Es la jornada de Castilla y León con Antonio Álvarez.
Buenas tardes, ¿qué tal? Castilla y León es una comunidad humilde, de eso no nos cabe duda. Y el programa de hoy va a dar cuenta de ello, con dos ejemplos. Uno vio recompensado este fin de semana su esfuerzo de años con un trofeo que la acredita como uno de los equipos de baloncesto del momento. Es el Quesos Cerrato de Palencia Baloncesto, que alzó en su pabellón el viernes ante su gente la Copa Príncipe de Básquet 2015, después de ganar al Breogán de Lugo. El segundo protagonista es un ejemplo de superación, de que el deporte no entiende de edad. Hace unos días fue reconocido en su tierra, Ávila, y en unos días emprenderá una nueva aventura en busca de un reto que le puede marcar como uno de los deportistas españoles más encomiables. Si quieres saber quién es, no se muevan de aquí. El fin de semana, amén del gran triunfo del Quesos Cerrato Palencia, nos deja el cuarto puesto de la selección española de balonmano en el Mundial de Qatar. Como nosotros somos humildes, ser el cuarto mejor equipo del mundo nos parece una pasada. De ahí que, lejos de algunos titulares derrotistas de la prensa nacional, desde aquí, desde la jornada de Castilla y León, queremos dar la enhorabuena a esos hispanos, entre ellos al palentino Chema Rodríguez y al leonés entrenador Manolo Cadenas, por estar en la élite del balonmano mundial. En cuanto al fútbol, pues que se acabó la imbatibilidad de la Sociedad Deportiva Ponferradina en el Toralín. 0-2 venció el Sporting a los de Manolo Díaz, mismo resultado que encajó el Mirandés bajo la nieve. Los de Terrazas volvieron a perder en Anduba, varios meses después, en esta ocasión ante el Racing de Santander. El Numancia dio la cara en casa ante el Betis y el Real Valladolid tropezó ante el Lugo. Ambos, Numancia y Valladolid, empataron. Principales argumentos de un fin de semana deportivo que resumimos a continuación con nuestros marcadores. Comenzamos por segunda división, jornada número 23, Sabadell 1, Barça B 4, Albacete 3, Tenerife 2, Ponferradina 0, Sporting 2, Numancia 1, Betis 1, Leganés 2, Llagostera 0, Las Palmas 2, Mallorca 1, Mirandés 0, Racing de Santander 2, aplazado el Osasuna Zaragoza, Recreativo 0, Alavés 0, Girona 3, Alcorcón 0 y Real Valladolid 0, Lugo 0. En segunda división B, también jornada número 23, Astorga 0, Celta B 0, Sporting B 0, Burgos 0, Langreo 0, Lealtad 1, Coruso 2, Avilés 0, Murcia 2, Marino de Luanco 1, Real Oviedo 1, Cultural y Deportivo Leonesa 1, Somozas 2, Guijuelo 0, Compostela 2, Real Valladolid B 1, Lopezón 3, Logroñés 1 y Zamora 0, Racing de Ferrol 0. Jornada 22 en el grupo octavo de la tercera división, La Virgen 1, Veroilbu Polsa 2, Villaralbo 0, Numancia B 0, Burgos Promesas 2, Cebreña 2, Salmantino 4, Villa de Simancas 1, Mirandés B, La Bañeza aplazado, Atlético Tordesillas 1, Becerril 1, Almazán 2, Cristo Atlético 2, Deportivo Palencia 2, La Granja 0, Real Ávila 0, Arandina 0 y Segoviana 2, Atlético Bembibre 0. Cambiando de balón, en el mundo del baloncesto, Copa Príncipe en la final, Quesos Cerrato 78, Breogán de Lugo 69. En la Liga Leb Oro, en un partido aplazado, el Maibugo Valladolid ganó al Peñas Huesca en la Liga Femenina 1. Triunfo del Zamarat 76-57 ante el Campus Promete, también del Embutidos Pajaril de Bembibre 63-62 al Alcáceres y del Perfumerías Avenida 89-50 al Ferrol. En balonmano, División de Honor Femenina, el Alcobendas le ganó 34-26 al Aula Cultural de Valladolid y el Vera Vera venció 28-21 al Carobels Cleva de León. En la División de Honor Plata Masculina, Bordils 25, Viveros Herón Nava 27 y también triunfo del Atlético Valladolid 31-25 ante el Balonmano La Roca. En el mundo del rugby, en la Copa del Rey, vuelta del partido de semifinales, Quesos entre Pinares de Valladolid 9, Hermi El Salvador de Valladolid 0. El Quesos que se enfrentará al Cisneros en la final de la Copa del Rey. En fútbol sala, segunda división, fútbol sala Zamora 3, Oparrulo 2 y Gran Canaria 4, Segovia Futsal 2. Y para terminar, apuntes del mundo del atletismo, Daniel Mateo se ha proclamado junto con su club en campeón de Europa de campo a través por equipo. Su equipo es el Guadalajara. Daniel Mateo terminó la prueba en octava posición. Y también, gran noticia la que nos llega desde tierras catalanas, el segoviano Javi Guerra ha terminado este fin de semana en la segunda posición de la media maratón de Granollers. Tan solo se vio superado por el keniata Kipsai. No se muevan, que nos vamos hasta Palencia. Presidente, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Felicidades.
Muchas gracias.
¿Dónde la tienen puesta la copa?
Bueno, pues está en el club. En el club la tenemos puesta y bueno.
¿En el sitio bien, más alto, pero, en el más luminoso? ¿Dónde bueno, se colocó el trofeo?
Oficinas, son unas oficinas humildes, pues allí las tenemos, pero vamos, el orgullo de tenerla y poder haberlo conseguido pues es importante para nosotros. ¿Sabes?
Campeón de la Copa Príncipe este Quesos Cerrato Palencia, ¿sufrió mucho el viernes en el partido?
Pues sí, porque bueno, aunque fue un partido que enseguida nos pusimos delante y fuimos con ventaja, pues luego Breogán entró en el partido y bueno, nos complicó el tema y bueno, pues estos partidos suelen tener muchas alternativas y bueno, pues hasta que no acaba el partido pues no puedes respirar tranquilo.
¿Cómo lo vivió la gente en el Marta Domínguez? Porque lo que los vimos por la pequeña pantalla, eso era un ambiente inmejorable. No sé si recuerda usted alguna cita deportiva en Palencia de semejante calibre.
Pues sí, la verdad es que había un ambiente impresionante, una animación, el público entregado. Yo creo que es de esas jornadas que todos los aficionados al baloncesto en Palencia pues recordaremos, pues bueno, yo creo que es uno de los hitos que hemos tenido, ¿no? Esto, cuando conseguimos el ascenso también fue importante, pero esta, pues la verdad es que fue un ambiente extraordinario.
¿Puede Palencia convertirse en uno de los referentes a partir de ahora del baloncesto? Bueno, no sé si español, porque al máximo nivel es complicado, habida cuenta de cómo están las circunstancias para acceder a la Liga CB, pero sí que de la Liga LEP, que digamos es el segundo escalón y que cada vez tiene más nivel, ¿Palencia puede ser una de las plazas más importantes?
Bueno, pues digamos que nuestra idea ha sido siempre esto, ¿no? Hemos ido creciendo poco a poco y estamos en esta liga que es bastante atractiva para una ciudad como nosotros. Y el tema de crecer más, pues evidentemente, con el tal como están los temas con ACB, pues es inviable a día de hoy dar ese salto. Pero lo que tenemos que hacer es estar ahí, seguir creciendo y si alguna vez pues cambian las condiciones y se da las circunstancias favorables, pues intentar dar el salto. Eso es un poco nuestra idea.
Bueno, hasta entonces, lo que está bonito es también la Liga LEP, no solo la Copa Príncipe que han ganado este fin de semana, el pasado viernes, sino la Liga LEP incluso. Otros años tiene siempre un domador, que es un líder que marca el ritmo, pero este año, si miras la clasificación, se puede poner en cuantos iguales los partidos, 5 equipos igualados a victorias. Está más bonita que nunca.
Sí, yo creo que eso es importante, esa competitividad y esa igualdad, pues hombre, yo creo que da un plus a la competición, ¿no? Y tantos equipos arriba con esa igualdad hace que sea más atractiva y que hasta el final pues mantenga un poco las expectativas y la ilusión. Entonces, bueno, vamos a intentar en esta segunda vuelta pues estar también en esos puestos de arriba e intentar pues en los play-offs pues hacerlo lo mejor posible.
Uno aprovecha estos éxitos también para pedir cosas. Yo no sé si Gonzalo Ibáñez, presidente del Palencia Baloncesto, ha aprovechado estos días de recepciones en instituciones para pedir algo para su club.
Bueno, yo... Mira, nosotros tenemos la idea que este proyecto es un poco de todos. Entonces, las instituciones, las empresas privadas, medios de comunicación, la afición, tenemos que ir un poco todo junto. Entonces, yo creo que no es tema de pedir. Es todo apoyar en la medida de nuestras posibilidades. Y luego el equipo pues estará en función de cómo apoyemos todos, ¿no? Entonces yo no creo mucho en eso de estar pidiendo siempre y eso. Yo creo que las instituciones tienen el mandato, ellos saben, por lo menos en Palencia, saben cómo trabajamos, saben la ilusión que creamos y lo que nos dan y lo que nos ofrecen, pues pensamos que es lo que entienden ellos que deben apoyar.
Bueno, y ahora el objetivo de cara a final de temporada. Como ha hablado del ascenso, que es prácticamente a día de hoy imposible, ¿por dónde pasan los siguientes retos a corto plazo de este Quesos Cerrato Palencia?
Pues competir, disfrutar, tener todos los viernes un baloncesto de élite en Palencia, llegar lo más alto posible y, como te comentaba antes, ¿no? Si las cosas cambian y las circunstancias son favorables, pues estar ahí preparados para si se dieran las condiciones dar el salto y pero tampoco ni frustrarnos ni estar con metas a corto plazo porque si no yo creo que es mal tema y la frustración de la gente puede ser importante. Yo creo que estar ahí, competir, estar los puestos altos del foro y un poco la expectativa de lo que pueda pasar, ¿no?
Bueno, ya para terminar, ¿a quién le dedica esta Copa Príncipe? La parte que le corresponde a usted, ¿a quién se la dedica?
Bueno, nosotros te lo voy a decir, yo creo que la clave de nuestra es tener esa masa social que está detrás, ¿no? Y que va todos los días a apoyarnos. Entonces, evidentemente, si no tuviéramos esa masa social, no tendría mucho sentido todo lo que hacemos. Entonces, evidentemente, está dedicado a ellos.
Gonzalo Ibáñez, presidente del Quesos Cerato Palencia de baloncesto, que el pasado viernes consiguió la Copa Príncipe de este año 2015. Enhorabuena por el triunfo y muchas gracias por demostrar que con un equipo humilde se puede crecer y llegar a conseguir títulos.
Muchas gracias a vosotros.
Es la jornada de Castilla y León con Antonio Álvarez.
Y nuestro siguiente protagonista en esta jornada de Castilla y León es todo un ejemplo de superación y de tenacidad. No solo de nuestra comunidad de Castilla y León, sino, me atrevería a decir, de España o incluso del mundo, porque medios internacionales han venido hasta su Ávila natal para hacerle entrevistas y saber dónde nació todo. Hace unos días recibió el reconocimiento por parte de la Asociación de la Prensa Deportiva de Ávila. Dentro de 3 días cumplirá 76 años y poco después volverá a emprender un viaje hacia tierras asiáticas para volver a coronar montañas. Carlos Soria, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, ¿qué tal?
Felicidades anticipadas porque el día 5 de febrero, ¿no?, es su cumpleaños.
Sí, el día 5 no tengo más remedio que cumplir otro año más. ¿Qué le vamos a hacer?
Pero a pesar
Pero más vale verlo.
Eso digo yo, porque más a pesar de cumplir un año, esto de dejar de subir no lo piensa en ningún momento.
No. Dejar de ir a la montaña, no. Hombre, lo que soy es consciente de la edad que tengo y en algún momento pues tendré que adaptarme a hacer otras cosas, pasear por un bosque, subir colinas, pues yo qué sé, no, lo que vaya pudiendo hacer, lo que me apetezca en ese momento. Lo importante es hacer lo que a uno le guste. Y cuando tenga menos fuerza, pues se me quitará el gusto por otras cosas más complicadas.
Uh-huh. Oye, ¿Qué le ha dado la montaña, que no le haya dado otro aspecto de la vida?
Yo estoy muy a gusto con toda la vida que he vivido, ¿eh? La misma con la del trabajo. Yo fui tapicero toda mi vida, incluso fui también encuadernador unos años de muy niño, a los 11 años hasta los 14, y luego ya tapicero como la tradición de mi familia, y me ha dado muchas cosas la vida. Y tengo 4 hijas, y nos conservamos el uno al otro, todavía mi mujer y yo, y no me puedo quejar de nada, ¿no? La montaña pues me ha dado, es mi pasión, no cabe duda, una de mis pasiones, pero la más grande posiblemente, aparte de la familia y todas estas cosas que se dice y que hay que decir y que es lógico. Uh-huh. Pero la montaña para mí es mucho, es una manera de vivir prácticamente.
El premio que le han dado en Ávila hace unos días, ¿significa algo distinto a otros muchos premios que ha recibido?
Hombre, significa que es de Ávila, que yo nací en Ávila, que todavía tengo familia en Ávila, que he pasado, no he vivido mucho tiempo, pero luego he pasado muchas temporadas allí con mis tías de niño, en los veranos, y luego pues he ido a Ávila, a la Sierra de Gredos, y voy a la capital de vez en cuando a pasar un día allí, a dormir y a dar una vuelta por allí, porque me apetece mucho. Y el que en mi patria chica se acuerden de mí, y se acuerdan muy bien, siempre, muy bien, y los periodistas todos, absolutamente, se portan muy bien conmigo. Soy un privilegiado también en eso. Nada, me hizo muchísima emoción, y no pensaba, yo pensaba que bueno, que iba allí como invitado para felicitarme porque iba a cumplir años, porque mi última ascensión, pero la verdad es que se volcaron, me daba un poco de vergüenza incluso, porque había allí también muy buenos deportistas. Uh-huh. Muy buenos, y es un placer.
El pasado año, el 2014, ascendió, a lo mejor no lo pronuncio bien, el Cachenjunga,
sí.
Cachenjunga. Y hace unos días, cuando he estado en Ávila, ha ascendido por la maliciosa, ¿no? ¿Qué diferencias hay entre unos y otros? Entre una montaña y otra.
Pues no sé si es que has visto el vídeo pequeñito ese que hay con muy mal tiempo, ¿no?
Sí.
Sí, bueno, pues ya ves que en cualquier montaña no hay montaña pequeña, que en un momento aquello se puede poner terrible. Ese vídeo pues era por la mañana con un compañero de los que vamos a la expedición, íbamos a entrenar un rato, y bueno, subimos porque sabía que no había problema, pero aquí pasa cosas en estas montañas. Eso, hay gente que se despista bastante que coge y se va por la tarde, que no se preocupa de la hora, que se sube allí, se le monta una como esa y se queda allí, ¿eh? Sin más. O sea que las montañas, aunque sean bajitas, cuidado, cuidado, cuidado. Y tenemos ahí la Sierra de Gredos, que eso es una auténtica maravilla. Precioso, absolutamente. Pero la Maliciosa la veo desde mi ventana. Ahora estoy hablando contigo y estoy viendo la Maliciosa al fondo. La Maliciosa, la Pedriza, el Yelmo, bueno, gracias a Dios, desde que me jubilé, me he venido a vivir a Moralzarzal y estoy encantado aquí. Vivía antes en Madrid por el trabajo, pero desde que me jubilé estoy aquí al lado de las montañas y estoy muy contento.
Relacionado con eso de su jubilación, cuando usted lee o ve
un deportista... No me llames de usted, por favor.
Pues cuando Carlos Soria lee, cuando lees que un futbolista o un jugador de baloncesto o un tenista se retira a los 30 años y no vuelve a practicar su deporte o solo en exhibiciones a lo mejor muchas veces pagadas, ¿qué piensa Carlos Soria?
Bueno, que el mundo es así y que no se puede ir en contra y que está muy bien lo que la gente pide normalmente espectáculo de fútbol y no cabe duda que... ¿Qué lo vamos a hacer? Nada, no pienso nada. Hace poco me preguntaba un periodista, me preguntaba, ¿qué deporte a ti te parece más duro? Y a mí siempre me ha parecido y me gusta mucho el ciclismo. Además, en Ávila también siempre sí. Ha habido muy buenos ciclistas. Y le dije, el ciclismo me parece durísimo, porque verdaderamente hacer cada día en una vuelta, una etapa de prácticamente 200 kilómetros, algunos un poco más y otros un poco menos, subiendo puertos con las medias que hacen los que montamos en bicicleta, y un juez, vaya barbaridad. Pero, sin embargo, cuando acaba una etapa, pues llega a un hotel, por ejemplo, y allí el masajista, tal, como es lógico, le cuidan, al día siguiente está nuevo prácticamente, duerme muy bien. Pero, por ejemplo, este deporte nuestro, pues esta primavera pasada en el Cachemjuna, salimos del campamento 3, que hicimos solamente 3 campamentos, a 7.400 metros, después de pasar allí la noche haciéndonos agua y bebiendo y tal. Bueno, la noche no, porque salimos por la tarde. Salimos a las 7 de la tarde del día anterior. Fuimos a la cumbre y volvimos 23 horas después de haber salido a la misma tienda de campaña. Eso es muy duro, porque no es lo mismo hacer un gran esfuerzo y llegar a un sitio cómodo que llegar a una tienda de campaña pequeña, estar todo frío, por la tarde puede hacer calorcito y por la noche bajar a 15 grados bajo cero y tener que moverte a hacer agua para beber, porque es absolutamente necesario, estás medio deshidratado y eso puede ser muy peligroso, eso es muy duro. Eso no lo hay en ningún deporte, pero como fuerza física no cabe duda que el ciclismo me parece impresionante. Y la verdad es que hoy día también la mayoría de los futbolistas ya son muy deportistas. Antes yo creo que no eran tan deportistas, solo eran unos genios del balón, pero ahora verdaderamente corren muchísimo y son deportistas. Pero bueno, tiene que haber de todo, ¿no? Y no cabe duda que el alpinismo pues es un deporte un poco minoritario, aunque cada vez hay más gente que si no es alpinista, pues lo menos sale al monte, sale a caminar. Y está bien, a mí me parece muy bien. Y sobre todo que ahora en España verdaderamente estamos demostrando ya hace años que hay tan buenos deportistas y en muchos casos mejores que en el resto del mundo y en el resto de los países de nuestro alrededor. Y que las mujeres en este país, por ejemplo, pues verdaderamente han dado un salto en el deporte impresionante, absolutamente impresionante.
Sí,
y eso hay que sentirse orgulloso como deportista y como español.
Sí, señor, lleva toda la razón y lo hemos visto ya en los Juegos Olímpicos de Londres, fue un ejemplo, y con el paso del tiempo se ha demostrado que no es una casualidad, gente como Mireia... No. Que lo están demostrando día a día.
Impresionante. A lo mejor la veo ahora que voy al CAR de Sierra Nevada. Bueno. Ha estado hace poco, pero suelo ir por allí. Verdaderamente impresionante. Y ella y los equipos que hay de mujeres, de balonmano, de todo.
Y, vale, sí, es cierto. Y baloncesto y ejemplos en Castilla y León como Carolina, como Lidia, sí, es verdad.
Hay deportistas españoles en equipo y en solitario fantásticos. Y esto no ocurría... Llevábamos un retraso enorme con el resto de los países de nuestro alrededor y con los países alpinos.
Te quedan 3 cumbres para completar los 14.800. ¿Eso se convierte en una obsesión, en un objetivo, o uno está ahí,
no,
lo ve y si sucede y se consigue, bien?
Es un objetivo, pero obsesión ninguna. Soy muy consciente de que es muy difícil que lo consiga, ¿no? Muy difícil, porque tengo muchos años y son montañas bastante complicadas, bastante peligrosas, pero bueno, si sigo en como estoy ahora mismo, pues verdaderamente lo puedo hacer. Y ahora que voy a intentar dos montañas en esta primavera, pues estoy en condiciones, a pesar de que me operaron y estoy con la pierna todavía recuperándola, pero estoy en condiciones de poderlas hacer. Luego puede que no haga ninguna, pero tengo condiciones para hacerlas. Esto depende luego de pequeñas cosas que son muy grandes, porque depende de muchas cosas para llegar a la cumbre, pero estoy en las condiciones de estar allí y conseguirlo.
¿Cuáles son los objetivos en este 2015? Nos habla de esas dos montañas, esos dos objetivos en primavera. ¿Qué nombre tienen?
Bueno, pues el día 14 nos vamos a Nepal. El día 14 de febrero, vamos muy pronto este año, y primero vamos a estar unos días por el Valle del Khumbu, aclimatando, solamente el equipo nuestro, sin ser tan ni nada, porque llevamos, allí hay siempre hotelitos de estos como albergues, uh-huh. Y llevamos un saco de dormir y pocas cosas, y no necesitamos más, y pasamos allí 10 o 12 días andando desde 4 y 5 mil metros para nuestra aclimatación, y para entrenamiento, y para todo, ¿no? Y para adaptarte al país y al terreno. Y nos vendrá muy bien. Y después, seguramente el día 5 o 6, estaremos en el campo base de la Annapurna, que es la primera montaña que vamos a intentar esta primavera. Vamos muy pronto porque creemos que es mejor, que puede ser desde luego un poco más segura. Esto es muy relativo porque con el tiempo no se puede atar cabos, no cabe duda. Y como vamos muy pronto, también tenemos la oportunidad, porque las dos montañas en el Himalaya de Nepal se puede escalar en primavera, antes del monzón y después del monzón, pero siempre es mucho mejor antes del monzón, uh-huh. Aunque ya te digo que lo del tiempo depende de cada año, ¿no? Y bueno, pues podríamos intentar, vamos a llevar permiso para poder intentar el Daulahiri, que es una montaña que ya he estado muy arriba un par de veces. Y bueno, no ha podido ser hasta ahora. Vamos a ver si lo conseguimos en esta ocasión.
Para una expedición de este tipo, de la que nos estás hablando, Carlos, ¿cuánta gente se necesita y cuánto tiempo de preparación previa lleva?
Bueno, la preparación previa para organizar una expedición hoy día es muy fácil. Es muy fácil, hay agencias allí muy buenas en Nepal. Nosotros tenemos una, Tanserku, que siempre estamos con ellos, hacemos las cosas con ellos y te facilitan mucho las cosas. Luego nosotros ya, como estamos yendo muy a menudo, tenemos allí buena parte del material. Hoy día, antiguamente estabas 2 años antes pidiendo permisos y haciendo reuniones y preguntando aquí. Hoy día hay mucha información y mucha facilidad. En 2 horas yo puedo organizar una expedición, vamos, con gente que ya esté habituada y no hay ningún problema. Y preparación, sí, preparación es continua. La mía y la de la mayoría de los deportistas que estamos metidos ahí en estas cosas, unos tienen más tiempo, otros menos, pero la preparación es continua de todo el equipo. Ahora vamos 5 personas. Uh-huh. Y luego llevamos también con nosotros, vienen con nosotros algunos sherpas.
Bueno, pues que se dé bien esta primavera, Carlos Soria. Le deseamos toda la suerte del mundo para esas intentonas con el Annapurna y con el Daulahiri. A ver si recibimos buenas noticias de que han caído otras 2 cimas más. Pero sobre todo, gracias. Le damos las gracias desde Castilla y León Radio, porque es todo un ejemplo para los que nos gusta el deporte por su afán de superación y porque no hay edad para hacer el deporte. Yo, como se dice que no hay edad para el amor, y yo creo que tampoco hay edad para el deporte.
La edad no tiene que condicionar nada más que a algunas cosas que no hay más remedio, ¿no? Pero no hay que dejarse llevar por la edad, hay que dejarse llevar por la ilusión y por las ganas de hacer cosas. Y no cabe duda que después de jubilado hay una vida fantástica si la quieres utilizar. Si te quedas arrugadillo allí porque ya no eres útil, te piensas que no eres útil, esas cosas, pues es una pena. Pero ahora, hoy día, cada vez la gente hace cosas interesantes con más edad también, no cabe duda. Muchísimas gracias a ti y ahí un abrazo para todos los oyentes. Y ahí, bueno, pues ya notaremos que nos estáis siguiendo y que nos estáis apoyando como siempre.
Ahí estaremos.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias y mucha suerte.
Un abrazo, hasta luego.
Esto es todo por nuestra parte. Llegan los servicios informativos de esta casa, de Es Radio Castilla y León. Nos acercamos a las 8 menos 5. Les esperamos el próximo lunes, aquí, en Es la Jornada de Castilla y León. Sean felices y ya saben, practiquen deporte, que el deporte es vida. Adiós.
Es la jornada de Castilla y León.